Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana, presenta.
Hello, hello, bienvenidos a este gran programa de Lo Poco Común de Lo Común. Hoy quiero inaugurar esta gran sección con mi nueva compañera Dani Ramírez. ¿Cómo estás, Dani?
Hello, Isra, la verdad, muy contenta, emocionada y lista para hablar de todos los temas que tenemos sobre la mesa.
Perfecto, precisamente lo que queremos hacer con esta nueva sección es tener una opinión más acertada hacia las cosas que podemos llegar a vivir en nuestro día a día, tener una segunda opinión aparte de la mía y de la que ustedes pueden llegar a tener. Entonces, por eso invito a esta gran persona, a Dani Ramírez, que nos va a estar acompañando en ciertos episodios de esta temporada y que creo yo que va a dar, tiene opiniones muy acertadas al respecto de los temas.
¿Qué opinas? Ay, muchas gracias, Isra. La verdad es que estoy muy contenta, sabes que te quiero mucho. Y pues los temas que tenemos pensados, la verdad, me encantan, me apasiona saber un poco más de ellos. Entonces, creo que podemos hablar muy, muy padre. De igual forma, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que a través de las redes sociales, que son Lo Poco Común de Lo Común, ¿es cierto, querido amigo?
Así es, todo junto. Ajá.
Nos manden sus opiniones, temas que quieran que también hablemos, para que los discutamos por aquí y escuchemos también qué es lo que ustedes tienen que decir.
Exactamente, la idea es que ustedes, nuestro querido público, puedan también ser parte de este programa. Ustedes también puedan resolver sus dudas, lo que más necesiten a través de esto, y nosotros también hacer nuestro proceso de investigación a través de nuestras experiencias, investigar qué podemos resolver, qué se puede hacer para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en su día a día. Entonces, siguiendo con esto, creo que el tema de hoy es algo que creo que todos hemos vivido, y si no lo hemos vivido, lo hemos escuchado o conocemos a alguien que lo ha vivido.
Y si no lo has vivido, porque eres el favorito de Dios, básicamente,
creo. Básicamente. Entonces, pues lo que vamos a hablar el día de hoy son de las relaciones tóxicas.
¡Uy! Se vienen los recuerdos de Vietnam. ¡No puede ser!
Totalmente. Son esos momentos donde tu cabeza hace cortocircuito y te acuerdas de todo y es como de, ¡ay! ¿Qué estaba pensando yo en ese momento, no?
Sí, pero totalmente, que estás diciendo eso. O sea, quiero que partamos desde el punto en el cual, o sea, no vamos a echarle la culpa a absolutamente nadie. O sea, nosotros somos los responsables de las acciones que tomamos. Y tuvimos en cuenta algo. O sea, al final, la pareja que eliges es el reflejo de quién eres tú. No porque tú seas responsable de las acciones que hace la otra persona, sino porque al final tú estás eligiendo quedarte en ese lugar. Ahora, es importante que dejemos también algo claro. Las personas, o sea, sí es cierto que las relaciones son de dos, ¿o tú qué opinas al respecto? O sea, hay personas que sí dicen como que, no, pues es que él me hizo, o ella, o tal, pero también es importante hacernos corresponsables de la situación que está sucediendo en esa relación.
Es que exactamente, es, pues sí, las relaciones totalmente son de dos, por eso son parejas. Entonces, pues es que no podemos echarle la culpa directamente a una persona sin decir, ay, sí, nosotros somos un santo. O sea, también llegamos a hacer cosas que minimizamos a veces que también le pudieran haber hecho daño a la otra persona. O sea, al fin y al cabo, el hecho de decir que es una relación tóxica es porque es de la relación, o sea, es de las dos personas.
Ahora, Isra, ¿tú cómo definirías una relación tóxica? O sea, para ti, ¿qué es? ¿Cómo podrías, no sé, si llega un amigo contigo y te cuenta algo, o tú cómo has podido catalogar las relaciones que has tenido como tóxicas?
La relación tóxica para mí es precisamente esa parte que no es sana. Una relación donde no puedes ser tú al 100%. Uh-huh. O sea, donde ni puedes ser tú ni dejas ser a la otra persona. Donde empiezas a cambiar tus propias actitudes para caerle mejor a la otra persona o cumplir los caprichos de la otra persona, pero para un mal. O sea, que es como de, pues es que no me gusta que le hables a esta amiga tuya, o le dejas de hablar o terminamos. Y es como de, pero le voy a dejar de hablar a esa amiga si es mi mejor amiga de toda la vida. Bueno, yo ya te dije, si no le dejas de hablar, terminamos. Y es como de...
Creo, Isra, que eso que estás diciendo parte mucho desde dos cosas. Una, la falta de conocimiento personal, que va muy ligada a la segunda, que es la falta de límites. O sea, muchas veces se habla, ¿no?, de los límites hacia tus amigos, que no te hagan tal cosa, a tus papás, a todo el mundo. Pero ¿qué tal los límites que tenemos con nosotros mismos? Algo que he aprendido mucho en este año, que ha sido como de mucha introspección y de mucho trabajo personal, es la importancia que tiene el conocerme a mí para que a partir de eso yo pueda establecer hasta qué, o sea, qué sí permito para mí, para otras personas, y hasta dónde ya no. Y este incluso autocontrol es muy importante, ¿no? Ahorita que estás comentando esto de, ay, no, no te permito y tal. O sea, al final, o sea, ¿por qué yo me quedaría en una relación en la cual me están todo el tiempo haciendo menos o que no me permiten ser? Quizás viene desde un miedo, y es ahí donde viene el autoconocimiento, ¿no? O sea, viene desde un miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al abandono, ¿no? O quizás viene desde una cuestión de qué es lo que van a pensar otras personas de mí. Y si empezamos a tomar decisiones desde una idea muy equivocada de lo que es el amor, de cómo se tienen que ver las relaciones, que el amor lo puede todo, que el amor lo aguanta todo, que te tienes que quedar y luchar y desgastarte hasta el final, realmente vamos a las decisiones que tomemos no van a ser ni las más asertivas ni las más sanas.
Precisamente, es desde ese punto donde pues te ciegas, se podría decir. O sea, como no conoces bien el término de un amor sano, te ciegas a, pues sí, todo lo que diga esta persona. ¿Por qué? Porque piensas que es amor y piensas que todas las acciones que ella está haciendo o que tú le haces son por amor. Pero precisamente tocando estos temas, si nos damos cuenta, al menos yo lo he analizado así a través de casos personales y otras personas que yo conozco, las relaciones tóxicas son como... Precisamente yo noto que se empieza a formar una persona tóxica en una relación cuando estamos niños, o sea, secundaria, prepa. ¿Y por qué? Porque es cuando estamos buscando nuestra personalidad. Es cuando estamos buscando quién somos, qué queremos hacer, cómo queremos ser, y somos muy inseguros con todo. O sea, con nuestra forma de ser, nuestro cuerpo, nuestros ideales. Es como de, pues no sabes ni quién eres y quieres llegar con otra persona a decirle cómo ser.
Entonces, sí, o sea, más bien en esta etapa tantito, o sea, en esta etapa de adolescencia que estás diciendo, es más cuando empiezas a ver reflejado estas habilidades sociales, quizás, ¿no? O sea, cómo te relacionas con las demás personas. Pero de hecho, esto viene desde antes. De hecho, hay un libro que me encantaría recomendarles, que se llama Las heridas de la infancia, algo así, pero es de Ana Mar Orihuela, les va a gustar mucho porque justo habla de las 5 heridas de la infancia y cómo es que estas realmente vienen desde los primeros años de vida, ¿no? O sea, lo que viste en tu casa, cómo te trataron, lo que recibiste de tus figuras primarias de amor, que son tu papá y tu mamá, cómo es que la relación con el resto de tu familia, ¿no?, con las personas que están alrededor tuyo, se fue desarrollando. Entonces, con base en eso es que vas buscando replicar ese mismo modelo en tus demás relaciones. ¿Cuántas veces últimamente está muy de moda? Bueno, en años recientes ha estado muy de moda el término daddy issues, ¿no? Que son como son esas personas que buscan quizás esta figura masculina paterna en su pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el rol es muy diferente a ver a tu pareja como pareja, a si la ves como este papá o este segundo papá, porque el primero no cubrió tus necesidades de afecto que tenías en su momento. Entonces, ahí es donde hago mucho hincapié en regresar a ti, ¿no? Regularmente queremos tener una respuesta de, ay, ¿cómo salgo de mi relación tóxica? Y ¿cómo es que puedo elegir mejor a otras personas? O por, no, más bien, o sea, esa no es la pregunta. Creo que la pregunta va muchísimo más hacia lo externo de ¿por qué todo mundo es igual así conmigo? Y bla, bla. Y no nos ponemos a pensar que nosotros estamos eligiendo a esas personas y desde qué lugar lo estamos haciendo. Entonces, algo que a mí me ha servido mucho es justo, digo, sé que para muchas personas no es accesible, pero de inicio ha sido la terapia, punto número uno. Pero si no tienes acceso a esto, rodearte de personas, de información que te puedan ayudar como en este proceso. Y además, sí, quizás un poco bajar el volumen de los estímulos externos. Yo sé que es delicioso el estar con otras personas, el compartir y tal, pero algo que a mí me ha servido mucho es voltearme a ver a mí. ¿Sabes? No, aquí no quiero que lleguemos a este otro extremo en el cual somos culpables de todo lo que nos ha pasado y no, sino en la responsabilidad que yo he tenido, en las decisiones que he tomado, por qué me he quedado ahí, desde dónde he tomado las decisiones, si vienen desde el miedo, si vienen desde quizás desde el enojo, de lo que sea. Y a partir de eso y de hacerme muchas preguntas, eso es otra, ¿no? O sea, realmente yo me he cuestionado mucho todo, o sea, todo. Entonces, cuestionar desde dónde vienen, llegar a la raíz, para que a partir de eso, el resultado que va a venir como de ese proceso va a ser la conciencia. Y tomar decisiones más conscientes me llevará a rodearme de personas más sanas y de elegir asertivamente.
Sí, totalmente. Es precisamente tener ese momento para ti. O sea, donde digas, yo quiero tener este día para mí. Y a veces, sin que nos demos cuenta, hacemos este tipo de introspecciones. Donde decimos, tal vez no estuvo bien hacer estas cosas. Tal vez no está bien seguir haciendo estas cosas. A lo mejor yo soy el problema, ¿sabes? Que son estas preguntas muy típicas de películas o series, que es cuando el personaje entra en su momento de catarsis y está haciendo su viaje de autodescubrimiento y la cosa. Uh-huh. Es precisamente, no tenemos que ser un gran viaje para saber quién somos. A veces solo necesitamos estar en nuestro cuarto a la noche escuchando música y de la nada te vas a poner a llorar. Porque vas a descubrir que hay muchas cosas que sí tuviste errores y a veces no lo supimos aceptar. Uh-huh. Hay veces que te echaste la culpa de algo que no tuviste que haberte echado la culpa. Y es cuando te das cuenta que precisamente si no tienes este autoanálisis de ti mismo, ¿cómo quieres llegar a una relación sin saber quién eres? Siento que eso es lo más principal. Si no sabes quién eres, ¿cómo quieres llegar a una relación y querer vivir algo con una persona? O sea, aparte, una relación amorosa, que es totalmente diferente a una relación familiar. Que, pues digo, la familiar lo vives todos los días, estás con tu familia todos los días, desayunas, comes, estás con ellos todos los días. Pero una relación amorosa es más allá, porque no conoces a la persona de toda la vida, precisamente. Entonces,
sí, al final son personas muy, muy diferentes. Como, o sea, no digo, sé que tú tienes una hermana, yo tengo dos, uno con el que he vivido toda la vida. E incluso aunque seamos personas que hayamos vivido y que hayamos nacido de los mismos papás, vivamos juntos todo el tiempo y tal, somos tan diferentes. Imagínate una persona que es completamente nueva y desconocida para ti.
Exactamente.
Son educaciones diferentes, familias diferentes, tienen gustos, mañas distintas. Entonces es importante. O sea, creo que cuando hablamos de relaciones tóxicas, podemos hablar también desde cómo es que esas relaciones parten desde la inconsciencia de ambas partes, ¿sabes? Porque si yo fuera una persona que sabe lo que quiere, que sabe lo que busca, que tiene claros sus límites, sus no negociables, y tú eres alguien que no cumple con estas cosas que para mí son básicas, no voy a estar ahí, pero si se juntan, si deciden compartir ese tiempo, realmente es porque estas personas están buscando satisfacer ciertas cuestiones que quizás no tienen completas desde otro lado. Y se juntan las ganas, ¿cómo es? Se junta el hambre con las ganas de comer. Y ahí es donde se empieza a hacer una cuestión muy, muy, más bien poco sana, ¿sabes? El fin de semana justo estaba hablando con mi papá y estábamos comentando, ¿no? O sea, para mí se me hizo muy bonito escuchar cómo es que conoció a mi mamá y esta emoción que él tuvo en la universidad cuando la vio y tal. Y digo, ya, o sea, yo me sabía, digamos, del final de la historia y poco a poco he descubierto los inicios de la misma, ¿sabes? Y ahorita que escuché el inicio, o sea, pude entender muchas cosas del por qué decidieron estar juntos. No, o sea, voy a poner este ejemplo breve. O sea, mi papá vino desde una familia muy patriarcal, ¿sabes? Donde al hombre se le alababa y la mujer calladita y cooperando. Y mi mamá desde una familia muy matriarcal en el que las mujeres hacían y movían y decían y mandaban. Y entre ese y muchos otros factores más. Pero cómo a partir de ahí se juntan estas dos personas en la cual se empieza a hacer quizás como un juego de egos, de poder. Claro. Y que gana quien tenga la última palabra. Entonces, como ese ejemplo, hay muchísimos más, pero quizás si tú lo vieras desde, o sea, con otros lentes, ¿no? Quizás sin, para mí se me hace un completo y absoluto privilegio tener el conocimiento que tengo hoy, que tengo ahora la apertura a la información, no nada más como de redes sociales y demás, sino incluso que mis papás me cuenten estas cosas, porque fue un acceso a la información de su propia historia incluso, que ellos no tuvieron la confianza, la oportunidad o ni siquiera la necesidad de conocer, ¿no? No sabían qué tan importante era esto. Y hoy que yo lo tengo, puedo verlo desde el ya sé por qué no funcionó esa relación. No fue porque uno fuera malo, la otra fuera peor, porque una hizo y el otro no sé qué, sino porque no eran personas compatibles y se relacionaron desde la herida, no desde la conciencia, no desde la apertura, no desde un lugar sano, sino porque querían, o sea, en este rompecabezas embonaron sus lados justo poco sanos, ¿sabes? No desde el, ok, tengo esto, tú tienes esto, va a funcionar, sino y tomar decisiones que a ambos le convenían. O sea, era un quiero que mi ego gane y tú eres la persona indicada porque contigo se tengo con quien pelear. No.
Sí, entiendo totalmente. Y siento que eso que decías, esa parte del privilegio que tenemos ahora, es eso, precisamente un privilegio. No todas las personas tienen acceso a este tipo de conocimiento. Y siento que entra muy bien la frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirlo.
Totalmente.
O sea, si no conocemos este tipo de cosas, donde la historia de nuestros padres, de abuelos, familiares, o incluso experiencias de otras personas, ¿cómo podemos romper ese patrón tóxico dentro de las mismas, de nuestra misma vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dices, si este patrón se repitió durante, no sé, nuestros abuelos, nuestros padres, es porque ese patrón también nos lo enseñaron a nosotros, inconscientemente. Uh-huh. Porque es su forma de vivir, su forma de ver las cosas. Entonces, ellos nos enseñan esta forma de cómo reaccionar a las cosas, cómo es su forma de amar y cómo nosotros podemos llegar a amar a otra persona. Entonces, uh-huh. Si vamos a romper esta barrera que puede llegar a ser tóxica, o sea, digo, no en todos los casos es tóxica, claramente, pero cuando llega a ser tóxica, si no conocemos esta parte de la historia y no estamos dispuestos a cambiarla, ¿cómo podemos llegar a ser una mejor persona? Siento que para eso estamos los hijos, para mejorar esos errores que pueden llegar a tener nuestros padres o nuestros abuelos. O sea, no estamos para criticar, claramente, no somos quien para criticar a nuestros padres o familiares, porque ellos hicieron las cosas con lo que tenían a la mano.
Exacto.
Y como precisamente lo que dices, si tenemos el privilegio de la información, un psicólogo, libros, la apertura de internet, fuentes confiables, tenemos el poder de romper esa barrera y poder ser una mejor persona. Poder terminar esa parte de las relaciones tóxicas que a veces... Es lo que decimos, a veces hay ocasiones donde nuestros padres es como de... ¿Por qué están juntos? ¿Por qué estuvieron juntos? O con nuestros abuelos, ¿no? O sea, yo lo veo también desde la parte de mi familia. Es hay veces que existen las peleas de familia, ¿no? O sea, digo, son peleas de pareja, ¿no? Son normales, son para mejorar las relaciones y todo. Pero hay momentos donde nosotros decimos, ¿por qué llegan a estar juntos y se ve que se odian? No es que se odien. Están buscando la mejor manera de solucionar sus problemas. O sea, digo, nosotros no nos podemos meter en su relación. Y al final, todo esto genera un momento de catarsis en nosotros, que es donde decimos, yo no quiero eso para mí, yo no quiero esas peleas para mí, y es cuando empezamos a mejorar, investigar cómo podemos cambiar esas cosas, yendo a, incluso comentándolo con nuestro terapeuta, ¿no? De yo no quiero hacer eso, y ellos nos empiezan a ayudar a canalizar ese tipo de emociones e ideas para que funcione.
Sí, sí, incluso, ¿sabes? Ahorita que estabas comentando eso, te digo, ¿no? O sea, todo viene desde más arriba y más arriba, y me encantó que hicieras ese comentario de, al final hicieron no nada más lo que podían con las herramientas que tenían, sino pensando que eso era lo mejor. Que, digo, ahorita estamos hablando particularmente de las relaciones de pareja, ¿no? Pero ahorita que hablamos de los papás, incluso de la crianza que han tenido con nosotros, fue lo mejor que podían con las herramientas que tenían y con lo que conocían. Y tomando en cuenta que muy probablemente muchos de ellos también rompiendo muchas ideas y o intentando romper ideas y patrones y creencias que en su momento no les gustaban que hicieran con ellos, ¿no? Algo que también es importante es el hecho de cuántas veces no hemos escuchado esto de pégame pero no me dejes, que digo, ahorita ya como que le tomamos un poquito más a risa, pero sigue pasando mucho, ¿no? ¿Cómo es que creemos que si no te celan, no te quieren? Y eso sí lo he escuchado demasiado y es súper común. Que es que, ay, mi pareja no me cela, ¿será que sí me quiere? O que incluso tratamos de provocarle celos a la otra persona para tener cierta reacción y entonces, con base en eso, tener esta varita medidora de qué tanto me quiere o qué tanto le importo. Y esas cosas son súper importantes que las detectemos, del por qué viene, o sea, por qué nos es tan importante tener esta reacción. O sea, han de saber todos los que aquí me escuchan, tú ya lo sabes, Isra, pero me encanta escuchar podcast. O sea, yo detesto las películas porque estar 2 horas sentada sin hacer nada, mirando fijamente, no puedo, tengo que hacer cosas, tengo que moverme. Y si me muevo, pierdo completamente el hilo de lo que está sucediendo. Pero los podcasts para mí son muy amigables porque los puedo ver, los puedo escuchar y no es necesario que esté sentada para entenderlos. Entonces, en uno de ellos, justo estaban hablando de este tema y me pareció muy importante el destacar que muchas personas toman decisiones respecto a la pareja que, o sea, la pareja que eligen y tal, con base en qué tanto es que esta persona llega a tener estas reacciones. Y una relación que no tenga estos altibajos les parecen incluso aburridas. Y esto me llamó mucho la atención. Y esto, no me acuerdo exactamente de quién lo había escuchado, pero si no mal recuerdo, era alguien que ya había pasado como por o un, no, no sé si un divorcio o una separación anterior, ¿no? Pero el punto es que ya había pasado como, estaba volviendo a buscar como a esta persona, a esta pareja. Y que en su momento se topó con esta idea de, ay, con esta persona no siento ansiedad, ay, esta persona no me cela, ay, con esta persona estoy tranquila. Algo anda mal, ¿sabes? O sea, ¿por qué estoy sintiendo tanta tranquilidad? Estamos tan acostumbrados a tener relaciones en las cuales es como este sube y baja de emociones. Hoy te quiero y hoy te adoro, pero mañana no me vas a contestar. Y estar como en esta montaña rusa de emociones y de incertidumbre y de inestabilidad, a pesar de que nos la pasamos fatal, nos gusta, porque nos hace sentir como este...
Como
todo el tiempo.
Adrenalina. Es como cuando estás a punto de morirte y dices otra vez, ¿no? Como la montaña, un ejemplo.
Totalmente. Sí, sí. Particularmente, eso es algo que he estado poniendo como mucha atención. Y lo he visto también como en relaciones de personas que tengo alrededor mío. Digo, ok, o sea, no porque no tenga estos shots de emoción y de adrenalina, quiere decir que está mal, que es aburrido. Al contrario, o sea, creo que podemos encontrar la diversión y lo lindo desde un lugar sano, y lo sano no tiene por qué ser tedioso tampoco, ni monótono.
Totalmente, o sea, son emociones totalmente diferentes, pero que pueden llegar a cubrir esa parte, ¿no? O sea, que a mí me pasa actualmente en mi relación, o sea, hay como ciertas actitudes que es como de, ¿en serio no vas a hacer menos mis emociones? Y es como...
Ay, sí, ya sé.
Pero son cosas que precisamente lo que yo decía, de cuando empiezas a trabajar en esto y empiezas a ver nuevas cosas, nuevos horizontes y... nuevas experiencias donde dices, oye, esto de verdad es lindo, esto de me están tratando bien, no me están haciendo sentir menos, no me quieren manipular, chantajear, es como de, ok, esto está raro, pero a veces se siente bien, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es cuando empiezas a descubrir esto y es donde yo llego a decirles, y no con la misma frase de hace rato, si no conocemos nuestra propia historia, si no nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos, qué hicimos mal en las relaciones pasadas, no somos resilientes, vaya, ¿cómo queremos tener una mejor relación en el futuro?
Totalmente. Y esto tiene que ver 100% contigo, ¿no? O sea, una vez más, lo que comenté al inicio, sí es importante que recabes la mayor información que puedas de las personas que... O sea, de tus padres, de tus abuelos, ¿para qué? Para que encuentres ahí como un patrón en común y de ahí te encierres en tus pensamientos, en tu cabeza y empieces a escarbar completamente cuáles han sido tus acciones, de qué eres responsable, cómo es que estos patrones los has llevado también a tu vida, qué es lo que puedes hacer diferente, desde dónde te estás relacionando, cuál es la relación que tienes contigo, qué es lo primero que piensas cuando te ves, o sea, un montón de preguntas. O sea, creo que aquí la clave es cuestionarse. Exacto. Cuestionarte todo, ¿para qué? Para que cuando salgas al mundo puedas ser consciente de qué es lo que estás haciendo y que seas consciente también que... ¿qué clase de personas dejas entrar a tu vida? Y que también sepas algo muy importante, y eso es algo que yo me recuerdo mucho, es que tú también tienes el derecho de elegir, sí. No solamente de que te elijan. ¿Por qué? Porque muchas veces como que, ay, no, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo es que esta persona la voy a sacar de mi vida? No, o sea, tú no eres un basurero para que estés rodeado de personas tóxicas. Somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Entonces, que sepas que la desconfianza no es normal, que el estar constantemente en ansiedad, en sub y bajas, he escuchado mucho esto de que, ay, es que me quedo porque lo malo es malo, pero cuando es bueno es muy bueno. No, eso no está bien. Entonces, que sepas que tienes el derecho de elegir, no nada más de que te elijan, y que sí, a veces decir adiós y y dejar ir a personas es doloroso, pero la liberación que viene después de eso es deliciosa, y se los digo por experiencia propia, está muy padre lo bien que te puedes sentir cuando empiezas a dejar ir a situaciones, personas, relaciones que no te hacen bien. Entonces, yo por ahí me iría, esa sería mi conclusión.
Exacto, es que es eso, precisamente yo comparto la misma conclusión totalmente, desde el punto de nos podemos sentir bien aguantando y soportando, tolerando acciones, pero cuando dejas de hacerlo es una carga menos, o sea, te quitas totalmente una cadena que venías arrastrando durante mucho tiempo y que no te deja llegar a ser una mejor persona incluso, porque es eso, estás tan acostumbrado a, pues sí, me hace esto, esto y esto, pero hace bonitos detalles conmigo, y es como de, pues los bonitos detalles tendrían que ser la mayoría del tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, siento que es eso, cuando aprendes a saber qué es lo que mereces, jamás vas a volver a tener este tipo de situaciones con las personas.
Porque, y aceptar menos.
Exacto, porque ya aceptas quién eres, cómo eres, y sabes qué quieres, qué necesitas en tu vida.
Y así es.
Hasta que no lo encuentres, pues no vas a coincidir con nadie.
Ay, súper, me encantó. Ahora, antes de cerrar, me encantaría dejarle a todas las personas que nos están escuchando una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué aprendiste de tus experiencias amorosas pasadas que no repetirías en tu próxima relación de pareja? Entonces, esa pregunta, más bien, esa respuesta, nos la pueden dejar en los comentarios del post que va a estar en las redes sociales de Lo Común de Lo Común de este episodio. Nos encantaría escucharlos, saber sus experiencias, qué opinan, qué son esas cosas que no volverían a hacer, y pues nada, que nos vayan a seguir también por allá.
Exactamente.
Porque tienen cosas muy padres.
Se va a venir totalmente una cosa muy padre en redes, entonces vayan allá, comenten precisamente el post, incluso en las historias, yo creo que vamos a poner una cajita de comentarios para los que lo vayan poniendo. Entonces, pues vayan a ver las redes sociales, espero haya sido un gran episodio, siento que lo podemos terminar aquí, no sé qué te parezca, Dani.
Perfecto, Isra, sí.
Siento que se tocaron los puntos correctos, los puntos necesarios para poder generar esta interacción con nuestro querido público. Espero les haya gustado mucho este episodio y pues espero les haya gustado, otra vez reitero.
Que les haya gustado mucho.
O sea, es que esta nueva sección le tengo muchas esperanzas. Porque
nos va a ir muy bien. Yo estoy muy emocionada.
Nos va a ir muy bien. Espero que sea así. Entonces, gracias por escuchar este gran podcast, Lo Poco Común de Lo Común. ¿Algo que quieras decir para despedir, Dani?
Nada, agradecerte justo por abrir esta sección conmigo. Vamos a estar en próximos capítulos. Y pues nada, Isra. Muy, muy contenta. Nos vemos a la próxima.
A la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Lo Poco Común de Lo Común, que solo lo escuchan por Amper Radio.
Bye.
Adiós.
Amper, donde tú haces la radio. Presentó.